Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
España, resurge la polémica sobre la exhumación de los restos del dictador Franco.
Paraguay, audiencia pública en el Senado debatió temas de educación.
Uruguay, expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti reconoce que hubo espionaje en democracia.
Chile, estudiantes se oponen a la clausura de emblemático liceo público en Santiago.
México, Rigoberta Menchú pide condenar la política migratoria de Estados Unidos.
Venezuela, Maduro aumenta el salario mínimo en el 103%.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El Valle de los Caídos en España, un monumento fascista que mandó construir Francisco Franco y en el que se encuentra enterrado el dictador, vuelve a ser objeto de debates.
42 años después de su muerte, este asunto sigue generando tensiones entre los distintos partidos políticos. El nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez ha propuesto exhumar los restos de Franco y cambiar la simbología de este mausoleo.
El gobierno del Partido Socialista Obrero Español está decidido a sacar la momia del dictador Franco del Valle de los Caídos. Así lo manifestó el lunes en su primera entrevista en televisión desde que llegó a la presidencia. De este modo, pretende cambiar el significado del monumento para que deje de ser un mausoleo fascista.
José David Carracedo, diputado por Unidos Podemos, celebró la decisión, pero lamentó su demora.
Entendemos que quizá es un poco tarde, porque ya en 2011 el Consejo de Naciones Unidas hizo una resolución a través del relator para la verdad, la reparación y la justicia, en el que planteaba este tipo de medidas. Celebramos, por tanto, que aunque sea tarde, se haga. Nos preocupa qué va a ocurrir con las víctimas que fueron enterradas ahí sin su consentimiento, en la medida que necesitamos una investigación que aclare por qué y cómo llegaron ahí y que sirva también como un proceso de reconciliación.
El Valle de los Caídos, construido en su mayor parte por presos políticos, está considerada la mayor fosa común de Europa, albergando 33.000 cadáveres en su interior. En un lugar privilegiado se erigen las tumbas de Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Joan Tardà, diputado por Esquerra Republicana Catalana, calificó este memorial de monumento al fascismo.
No solamente se trata de sacar los restos de José Antonio Primo de Rivera, por cierto, el Partido Socialista no ha hablado de ello, y sacar los restos del dictador Franco, hay que hablarlo en su conjunto, tal como hace muchos años que venimos reclamando. Es un monumento al fascismo.
Este asunto sigue generando controversia en los distintos grupos políticos. Desde el Partido Popular, partido que gobernaba España hasta hace dos semanas, no tiene ningún interés en poner fin a esta situación que se prolonga desde hace 42 años.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera criticó que el gobierno socialista dé prioridad a los huesos de Franco y no a otros temas, aunque manifiesta que, de hacer algo en ese espacio, apostarían por un cementerio nacional donde se entierren a víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil, propuesta que fue tomada en armas por políticos españoles, como es el caso de Óscar Matute, diputado de EH Bildu.
Bueno, desde luego lo que no tiene que ser es la estupidez que ha dicho Rivera de ser un punto de encuentro de fallecidos republicanos con los fascistas. Podría ser, en todo caso, un centro de interpretación del fascismo, un centro de interpretación de la dictadura franquista, como puede haber en otros lugares de Europa. Pero en cualquier caso tiene que ser sometido a un debate público y lo que no puede ser es seguir siendo una especie de parque temático del fascismo.
La exhumación de los restos del dictador es una propuesta que aprobó el Congreso. Una proposición no de ley y de carácter simbólico, pero a la que el gobierno socialista está dispuesto a dar cumplimiento.
Representantes de los varios sectores de la sociedad civil debatieron este miércoles en el Senado de Paraguay sobre sus propuestas de reforma educativa. La audiencia pública denominada Hacia una reforma educativa se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional.
En la audiencia estuvieron presentes el ministro de Educación y Ciencias, Raúl Aguilera, parlamentarios, padres gremialistas, estudiantes y referentes del sector educativo. Durante el encuentro, representantes expusieron sus inquietudes acerca de la situación actual de la educación en Paraguay.
Entre los puntos sugeridos, solicitaron que la educación sea centro de la política pública. Así también el respeto a la cultura, la libertad religiosa y fomentar el pensamiento crítico. El dirigente estudiantil Alejandro Arcondo defendió un mayor acceso a la educación superior.
Por ello es importante también que trabajemos sobre el acceso a la educación superior y que nos preguntemos, ¿para qué estudiamos? ¿Estudiamos simplemente para ser mano de obra calificada o estudiamos para ser profesionales que puedan llevar adelante este país? Y con llevar adelante me refiero a solucionar los problemas que tenemos en cuanto a pobreza y aumentar el crecimiento económico.
El ministro de Educación y Ciencias celebró la iniciativa del sector político y reconoció que los programas educativos no cumplen con las expectativas de la sociedad en general, por lo que urge la reforma de la malla curricular.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti compareció ante la comisión parlamentaria que investiga el caso de espionaje militar en democracia. El exmandatario negó haber dado órdenes de espionaje, pero reconoció su existencia.
Esos episodios han ocurrido. Muchos de ellos piensan que ha sido una planificación sistemática. Eso es más discutible. Lo tendrá que ver la comisión y el parlamento eventualmente, pero en todo caso no involucran en ningún caso órdenes de la presidencia. Por el contrario, hay una y otra vez órdenes precisas de la presidencia de actuar conforme a la ley, conforme a informaciones abiertas, sin ninguna acción de espionaje que pueda merecer una sanción o una infracción del punto de vista jurídico.
Luis Puig, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Frente Amplio, señaló que estas declaraciones confirman la existencia de este tipo de espionaje en el país, propiciado por altos funcionarios.
Hoy pudimos comprobar y demostrar en la comisión investigadora la existencia de espionaje sistemático en democracia. Espionaje no como hechos aislados en alguna dependencia del Estado. Espionaje, por ejemplo, ordenado por quien fuera comandante en jefe del ejército en 1985, el general Medina.
En tanto, Gerardo Núñez, diputado comunista, insistió en la vinculación de instituciones estatales a este tipo de actividades ilegales.
Acá estamos hablando de directivas que se impartieron desde los ministerios directamente, desde las direcciones de inteligencia dependientes de cada uno de los ministerios que más actúan en este tema. Me estoy refiriendo al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Por lo tanto, entiendo que es ineludible y es una actitud inexplicable, esto se lo dijimos en la comisión, que se niegue a esta altura de las circunstancias, con toda la documentación que está arriba de la mesa, que el espionaje fue institucionalizado.
Además, Núñez denunció la infiltración de la CIA en acciones de inteligencia en ministerios de este país e indicó que las violaciones fueron sistemáticas e incluyeron aspectos de soberanía.
La reunión no solo mostró al exmandatario la actuación de las agencias nacionales de inteligencia, sino la de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en la Cancillería y el Ministerio del Interior, concluyó el diputado por el Partido Comunista de Uruguay.
Un emblemático liceo de 128 años de historia ubicado en Santiago de Chile está en riesgo de cierre tras una ocupación estudiantil que terminó con un incendio de sus dependencias. Las paupérrimas condiciones del establecimiento y su eventual clausura reponen la discusión sobre el real interés de las autoridades por rescatar la educación pública.
700 alumnos de este liceo público serían reubicados a mitad de año por orden del mandamás comunal de Santiago. Padres, madres y exalumnos protestan contra la medida que consideran arbitraria y atentatoria contra la educación pública. De un plumazo se pondría fin a 128 años de historia, denunció Rodrigo Hidalgo, exalumno de este centro educativo.
Esto es un liceo pionero respecto de la inclusión de los temas de la agenda temática de género, por ejemplo, ¿no? Y es evidentemente, dado el contexto que vive el país, uno de los liceos que mejor ha acogido la nueva realidad de estudiantes migrantes.
La decisión se tomó tras el incendio que se produjo durante una movilización. Sin investigación mediante, se tomó la decisión de cerrar el liceo.
Hace años, los estudiantes denuncian las precarias condiciones de las escuelas públicas. El cierre de este emblemático liceo es visto como una purga, un castigo ejemplificador contra quienes se movilizan por la educación pública. Bastián Palma, presidente del Centro de Estudiantes de este liceo, llamó al alcalde de Santiago a tomar decisiones responsables.
Se le pide seriedad al alcalde, ya que las acusaciones que está haciendo no son serias y no están bajo una investigación previa.
Por su parte, la concejal de Santiago, Rosario Carvajal, llamó a las autoridades a recapacitar, puesto que esto podría afectar la educación pública en la capital chilena.
Le hacemos un llamado al alcalde para que recapacite esta medida, que creemos que va en una señal de decir que este sería el primer liceo de muchos y en definitiva mermar la educación pública de la comuna de Santiago.
Amanda Opazo, portavoz estudiantil, adelantó que la lucha continuará.
Las tomas de los liceos van a seguir las movilizaciones en creciendo, porque ya no vamos a permitir que nos pasen a llevar el derecho a la educación, no vamos a permitir que quieran matar la educación pública y tampoco vamos a ser cómplices de eso.
Muchas de las actuales discusiones en Chile provienen de movilizaciones de liceos públicos como el que pretenden cerrar.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ofreció una conferencia magistral sobre la migración y los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México, con motivo del 45º aniversario de esta casa de estudios.
Durante la conferencia, la líder indígena guatemalteca pidió a la comunidad universitaria condenar la política migratoria de Estados Unidos.
Yo les pido a ustedes, elaboren un buen mensaje, no una burla. No un chiste, porque esto no es chiste, ni es burla, ni es bullying, ni es antigringo, ni anti Estados Unidos. El problema no es Trump, el problema es una política migratoria que es condenable y condenemos esa política migratoria, violador de los derechos humanos.
La activista indígena llamó a buscar una mayor integración social de las comunidades nativas con respeto pleno a sus tradiciones.
Es importante la educación en contextos multiculturales, no solo porque sean indígenas, sino porque hay un contexto que es el contexto multicultural y eso les da oportunidad a los hermanos a desarrollar su ciencia y sus conocimientos. Si los queremos ver solo en la comunidad, bueno, entonces que no nos toquen el agua, que no nos quiten las minas que están allí, que no hagan concesiones con ninguna transnacional que nos viene a destruir, ¿verdad? Si nos quieren allá, que nos dejen en paz. Y si nos quieren aquí, pues que sea pleno nuestra participación.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles su decisión de incrementar en 103% el salario mínimo de este país en un escenario de crisis económica asignada por una inflación de 5 dígitos que fulmina el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo a 3 millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, 3 millones de bolívares. Y el aumento del cestatique a 2.196.000 bolívares. Quiere decir que a partir de hoy los trabajadores van a recibir como ingreso mínimo legal 5.196.000 bolívares. Un 103% de aumento integral.
En un acto de gobierno, Maduro señaló que a partir del miércoles el salario mínimo se ubicará en 3 millones de bolívares, que sumando a un bono de alimentación daría una remuneración mínima legal de unos 5.19 millones de bolívares.
Ese incremento, indicó, equivale a una cantidad de unos 1,85 dólares al tipo de cambio del mercado negro, ampliamente utilizado por la falta de capacidad del gobierno para satisfacer la demanda de divisas.
El gobierno también ordenó proceder de manera inmediata para ajustar de acuerdo a los convenios laborales todas las tablas salariales de los trabajadores de la administración pública, incluidos médicos, maestros, militares y policías, en 200%.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.